Libro de Levítico, capítulo 17. Levítico 17. Estudiando el libro de Éxodo y ahora Levítico, se encuentran muchas diferentes formas de restricción, especialmente en la manera en que se puede acercarse a Dios. Pero en este capítulo, Dios va a poner restricciones muy fuertes sobre el uso de la sangre, porque para Dios la sangre es algo muy sagrada. Uno, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Lo que tenemos aquí es literalmente la palabra de Dios. Tenemos mucha palabra de Dios en este libro, llamándonos, como dijo Dagoberto, llamándonos a la santidad. Y es una lástima que muchos cristianos modernos prefieren evitar el libro de Levítico a todo costo. Porque en este libro puedes llegar a un entendimiento profundo de la santidad. Aunque las leyes aquí ya no aplican a nosotros, de todos modos hay muchos principios de aprender y hasta de aplicar. 3. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo. Bueno, en el desierto no estaban matando a muchos animales, estaban comiendo maná. Era como en el arca de Noé, estaban mayormente preservando sus animales para el futuro. Pero sí hemos visto lo que Dios ha declarado sobre la ofrenda de paz, en que muchos participaban. Es que el evento se convertía en una gran celebración y toda la carne tenía que estar consumida en uno o dos días. Era normal invitar a muchos. 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, lo que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Es de esto que se hablan aquí, un sacrificio de paz sobre el cual Dios ha dado sus regulaciones. Dios no deseaba el derramamiento de sangre en cualquier lugar. Es que ese pueblo aún recordaba las prácticas paganas que experimentaban en Egipto. Y Dios deseaba evitar las tentaciones de regresar al ocultismo o a la hechicería. Una vez llegando a la tierra prometida, cuando muchos vivían lejos del templo, habrá menos restricción, pero lo que era un sacrificio tenía que estar llevado al templo. Pero las restricciones aquí eran nuevas, porque Abraham, siglos antes, hizo sacrificios solo en un monte. Hasta Job, un hombre que vivía más o menos en la misma época de Abraham, sacrificaba solito para sus hijos. Job 1:5. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, se festejaban muchos de estos hijos, Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y con las restricciones aquí de Levítico, esto sería imposible, porque Dios de ninguna manera iba a recibir esto ya. Tenía que ir al tabernáculo. 6. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en el olor grato a Jehová. Esa parte es completamente normal. Lo hemos visto muchas veces. Pero mira lo que sigue, versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Se ve un poco de que Dios es un Dios celoso. Es que Dios sabía que ellos antes, por la influencia de Egipto, y tal vez de otros vecinos, ellos tenían la tendencia de estar tentados con la idolatría. Pero la idolatría es siempre un juego con los demonios. Veremos esto más tarde en Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres, de la roca que te creó, olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y San Pablo va a repetir esa misma enseñanza en el Nuevo Testamento, porque la iglesia estaba llegando a lugares de mucho paganismo, de mucha idolatría. San Pablo dirá en 1 Corintios 10, 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Cuál es el punto? Cuando tú veas a uno sacrificando a la Santa Muerte en México, o al dios mayan Maximum, esos dioses no son nada. Pero detrás de la idolatría hay demonios que buscan tu adoración y tu alabanza. En la tentación de Cristo en el desierto, el diablo actualmente atrevía a pedir esto a Cristo. Por eso estará en el más hondo, más caliente parte del infierno. Mateo 4, 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo pedía adoración de Cristo. El diablo es celoso de Dios y siempre busca la adoración de los hombres. Es por esto que los demonios tratan de espantar a la gente, porque su temor de la gente es una forma de alabanza. Yo sé que estoy continuando la conferencia mucho, pero esto está claramente en el texto y me da luz verde. Y por lo tanto quiero dar un testimonio relevante. Ya que estamos en pleno invierno y el sol está bajando temprano, estoy empezando a caminar en el centro comercial cerca de mi casa, lo que se llama The Mission Viejo Mall. Y no sé por qué estuve esperando a comprar comida, había una cola muy larga, estuve caminando y esta vez entraba en una tienda que se llama Spencer Gifts. ¡Qué horror! Apenas entrando en la tienda, vi que estaban vendiendo la tabla de Ouija. Y era una tienda mayormente para jóvenes. Después, entrando más, se tenían una sección entera dedicada a la brujería, con libros para niños, para jóvenes, enseñándoles cómo lanzar hechizos. Hermanos, que nuestro país ha caído tan bajo que los padres tienen que estar muy, pero muy vigilantes con estas trampas satánicas, ya en todos lados. Porque estos juegos y libros pueden poner los hijos, los jóvenes, hasta los niños, en contacto con los demonios. 7. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Cuando dice que esto era una fornicación, no está hablando de algo sexual, sino que los que pertenecen a Dios estamos llamados a la santidad. Y jugando con los demonios es como una mujer que anda infiel a su esposo. Esa tentación estará más y más con el pueblo de Dios en el Testamento Antiguo, hasta que Salomón mismo ha caído en esa trampa. Y después de esa caída, más y más el pueblo se fue para abajo, hasta que tenía que estar arrastrado a Babilonia. Y como he comprobado con mi testimonio, la trampa ya está aquí. Ahora, aún en el sur de Misión Viejo, con todas sus iglesias alrededor. Despiértate, hermanos, estamos en tierra. Amén. 8. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Esto no aplica directamente a nosotros, pero sí hay un principio actual aquí. Tú puedes encontrar muchos en este país que ahora dicen: pues yo no necesito ir a ninguna iglesia para adorar, puedo adorar caminando en la playa o jugando el golf. Y ahora con la pandemia es mejor simplemente quedarme en casa, mirando a la Biblia cada cuando, o mirando algo en el internet. Pero ¿qué dice el libro de Hebreos 10:24? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ya más que nunca necesitamos la confraternidad cristiana en persona. 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Imagínate Dios diciendo: yo voy a poner mi rostro contra ti. No hay nada peor. Aquí se ve que la sangre es muy sagrada, muy restringida. Vimos esto hasta en Génesis, después del diluvio. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Antes del diluvio ni teníamos permiso de comer la carne, pero aún así después no se pudieron comer la sangre. Y aún en el Nuevo Testamento, terminando el concilio de Jerusalén, que tomaba decisiones para acabar con una gran controversia con los que deseaban continuar en las leyes de Moisés, dicen Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, es una recomendación a los no judíos, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No estaban diciendo que tenían que estar circuncidados, sino que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis pasarlo bien. es que Dios iba a rescatarnos por la sangre de Cristo. Y por esto todo tocante a la sangre es sagrado. Es más, el diablo y sus demonios siempre quieren provocar el derramamiento de sangre con sus pandillas, sus carteles, sus abusos familiares en casa. He escuchado, hay muchos en la guerra espiritual que llaman al diablo el monstruo de caos, porque solamente quiere producir caos y por eso estamos en guerra con él. La sangre en las Santas Escrituras es algo muy especial. 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios deseaba preservar la sangre como algo sagrado, preparándonos por el sacrificio de Cristo. Por esto hay tantos himnos sobre la sangre. Era por la sangre de Cristo que tú y yo hemos sido rescatados. 12. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que more entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Aún cazando, tenía que respetar la sangre, derramándola hasta cubriéndola. 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. El castigo por ignorar, esto era bastante fuerte. O por los magistrados o por la providencia de Dios, la persona pudiera estar expulsada del pueblo o hasta perder su vida. Hoy en día en este país hay muchos grupos ahora que se presentan, se identifican como vampiros, se visten de vampiros, quieren estar reconocidos como vampiros. Es muy de moda y es una evidencia de que este país está cayendo bajo la más severa maldición de Dios. Y toca a nosotros salir, como yo he visto en este miércoles, debemos de reunirnos, orar por un derramamiento del Espíritu Santo sobre este país antes que sea muy tarde. 15. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fierra, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Un animal que se encontraba ya muerto no tenía su sangre derramada como Dios ha ordenado y era prohibido comerlo. Pero el castigo por esto no era tan duro, pero sí se quedaba inmundo. Hasta ahí el capítulo. El capítulo es muy breve. Ahora vamos a la conclusión. Aunque en muchas partes de las Escrituras estamos mandados rotundamente a no tomar la sangre, cuando Cristo vino, en un sentido, sí estamos animados a comer, a tomar la sangre, simbólicamente en la Santa Cena. Dice así en Juan 6:50. Ese es el pan que desciende del cielo para que de él come y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos se contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Era muy difícil para ellos, pero para el colmo, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Para muchos esto era el colmo. No quería escuchar más. Pero el Espíritu Santo de Dios guiaba a los que tenían que entender esto. Es que, hermanos, estamos en una gran batalla. Y para sobrevivir, para salir como vencedores y más que vencedores, tenemos que tener la vida de Cristo morando en nosotros. De otra manera, seremos presa fácil a los enemigos. Hay un punto más, un punto triste sobre la sangre de Cristo con que voy a cerrar. Muchos han conocido la verdad de las Escrituras. Muchos han sido hasta bautizados y están participado en la Santa Cena. Y en estos días oscuros andan poco a poco apartándose de la fe. En el libro de Hebreos, esto será interpretado en los ojos de Dios como tratando la sangre de Cristo como cosa inmunda. Hebreos 10, 28. El que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Lo hacen diciendo, no, pues la sangre de Cristo, eso no me importa. Tengo otras cosas más importantes en que voy a estar involucrado. Continuando dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si esas personas deciden simplemente regresar al mundo para pensar como los del mundo, para vivir como los del mundo, su caso será extremadamente espantoso. Según San Pedro, llegando al fin de la Biblia, muchos hablan de esto. Segundo de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. En la Biblia toda la sangre es sagrada, pero más sagrada de toda es la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz para redimir pecadores y sacarlos de las garras del diablo. Último verso, la manera en que Cristo hablaba con San Pablo, llamándolo, explicando de qué se trataba su ministerio, Hechos 26, 16. Cristo dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré de ti, librando de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Muchos andan con sus ojos cerrados. Han creído el engaño del diablo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Muchos están en toda oscuridad. Y de la potestad de Satanás a Dios. Muchos están totalmente bajo el control de Satanás. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los que regresan al mundo corren otra vez a las garras de la potestad de Satanás. Y si tú quieres permanecer siempre seguro en los brazos de Cristo, creciendo en la fe, entonces quiero orar por ti en unos momentos. Oh Padre, te damos gracias por este capítulo breve, enfatizando tu sangre, Señor. Ayúdanos a tomar en serio esto, Señor. Que sí estamos en guerra y sí tenemos enemigos en todos lados. Ayúdanos, Señor, a vivir como alertos y siempre orando por nuestros niños, nietos, bisnietos, sabiendo que ellos aún más están en peligro. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.